Travesías en Radio 5.
Los mapas han ido cambiando nuestra visión del mundo. Delimitarlo y dibujarlo ha sido tarea de pintores, de exploradores y de militares. Hoy las nuevas tecnologías permiten rediseñar el planeta a cada paso del satélite. Con errores intencionados o no, los mapas sin duda nos cuentan historias. Los primeros mapas que se conservan son prehistóricos y estaban grabados en roca, pero el auge de la cartografía surgió con el descubrimiento del Nuevo Mundo.
Se conserva, por ejemplo, en la Fundación Casa de Alba, un bosquejo geográfico del norte de la Española atribuido a Cristóbal Colón. Con independencia de que fuera él u otro marino cartógrafo que estaba cartografiando estos territorios del Nuevo Mundo, lo que llama la atención es que este simple bosquejo geográfico representa con una enorme fidelidad gran parte del territorio septentrional, del territorio norte de esta isla.
Sandra Sáenz López es experta en cartografía histórica en el CSIC. Conoce muy bien el papel que han tenido los artistas en la realización de mapas y reconoce que una de las grandes incógnitas es cómo se las arreglaban para crear atlas tan exactos en los siglos XV o XVI.
¿Cómo lo hacían? Posiblemente porque tenían el ojo muy adiestrado a la hora de reconocer los accidentes geográficos que perfilaban un territorio y es de imaginar que lo hacían desde las embarcaciones, desde el mar.
Cartógrafos, pintores, hubo muchos. Leonardo da Vinci fue uno de ellos.
Sus mapas son principalmente mapas manuscritos que no se imprimen. Por ejemplo, cartografías que hace del norte de Italia, yendo al territorio, haciendo mediciones él mismo.
Además, durante los siglos XV y XVI, muchos artistas acompañaban a las expediciones para documentar lo que hoy se capta con una fotografía.
También hay pintores que parten en expediciones de reconocimiento del mundo y que trabajan realizando no solo imágenes, cuando no existe la fotografía, pues ellos lo que hacen es traducir en imágenes lo que conocen el mundo natural, cómo viven las gentes de esas nuevas tierras, cómo son, qué comen, qué hacen, cómo son sus casas, cómo es la flora, la fauna, y aparte de eso también hacen, por supuesto, mapas.
Durante el siglo XIX, España se preocupó de cartografiar sus colonias y aquí apareció un curioso personaje, Enrique Dalmonte, uno de aquellos cartógrafos exploradores que realizó mapas de Filipinas, de Guinea Ecuatorial y del Sáhara cuando aún no existía mucha información sobre estas tierras.
Realizó mapas increíblemente precisos para los medios que tenía de Filipinas. Llegó a hacer 30 mapas de las distintas islas, de parte de ellas, y empezó a llamar mucho la atención de los militares porque, siendo un civil, hacía unos mapas realmente impresionantes, ¿no? Y, de hecho, les ayudó mucho en la guerra que tuvo primero España con la propia Filipinas y luego sus mapas les sirvieron también en la guerra que España mantuvo con Estados Unidos.
José Antonio Rodríguez Esteban es geógrafo de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en historia de las exploraciones.
Cuando entraron los americanos se encontraron los mapas que él había hecho y no daban crédito de lo que había hecho una sola persona en un territorio muy difícil por las condiciones geográficas del territorio y además por las condiciones de adversión que tenía, lógicamente, la población con las invasiones que les hacían. De tal manera que el jefe de los topógrafos americanos escribió una nota diciendo que no sabían quién era ese tal Dalmonte, pero que consideraban que lo que había hecho era para considerarle el mejor explorador del siglo XX.
Dalmonte fue enviado después a Guinea Ecuatorial, donde realizó el mapa de la Guinea continental. También cartografió el Sáhara cuando la mayor parte de África era una gran desconocida y sus mapas se utilizaron hasta mitad del siglo XX. Así se las ingenió.
Recorriendo algunas zonas, muy pocas porque era una zona que estaba en pie de guerra, o sea, entrevistaba a los Sioux, entrevistaba a los generales españoles que habían recorrido zonas, a los pescadores canarios que conocían muy bien la costa, y examinando toda la información que había y que le estaban pasando, pudo reconstruir un mapa que luego se ha utilizado hasta los años 40.
Aunque los militares fueron siempre grandes cartógrafos, la cartografía evolucionó cuando llegó la fotografía aérea. Hasta entonces, las campañas militares se basaban, en cierto modo, en ensayo-error. El general Francisco Gampampols, director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, comenta además que, desde el punto de vista estratégico, los mapas a veces mienten.
Existe la mentira de carácter objetivo y voluntaria, es decir, la omisión de elementos, pues porque desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista de intereses diferentes, pues se omiten, no se colocan, o bien sí, o bien se colocan, enmascarando otras realidades, ¿no? En los años 20, dos cartógrafos norteamericanos crearon una población y la pusieron en un mapa. No existía esa población, y lo hicieron porque querían saber cuántos otros cartógrafos copiaban esa ciudad. Y esa ciudad, en el año 2014, Google la tachó porque no existía. Y efectivamente se había seguido reproduciendo a lo largo del tiempo. Hubo una cordillera que se inventó un cartógrafo en las montañas Kong. Se las inventaron en África en el siglo XVIII y las pintaban muy serios, que iban prácticamente desde el Golfo de Guinea hasta el Cuerno de África. Y esa cordillera no existe, ¿no? Tardaron 100 años y, a pesar de que los exploradores y cartógrafos decían que no existía, en el imaginario común los cartógrafos reproducían esa cadena como si existiera. Por ejemplo, en la Guerra Fría, en la Plaza de Dzerzhinsky en Moscú, estaba en el número 8 el edificio de la KGB. Bueno, pues no aparecían los callejeros o las iglesias de Stalingrado, que tampoco aparecían.
Para el general Gampampols, las nuevas tecnologías han revolucionado la cartografía, logrando un gran nivel de precisión y una gran capacidad de actualización a una velocidad desconocida hasta ahora.
La alteración del terreno, por causas naturales o artificiales, hace 15 años, tenía que esperar a que hubiera una nueva edición cartográfica para poder apreciarlo con nuevas fotografías, etcétera. Ahora los mapas realmente están vivos, son activos, es decir, que alteraciones en la superficie, en la altura, edificaciones, excavaciones, aparecen con la siguiente revisita del satélite, se mandan automáticamente a una base de datos que es interactiva, y esa actualización se produce automáticamente porque el mapa ya no es de papel.
Esas nuevas tecnologías han permitido que los mapas se democraticen. Todo el mundo puede diseñar uno. Sergio Álvarez Leiva es Premio Princesa de Girona 2016 por su innovación en cartografía digital. Dice que los mapas hoy permiten descubrir mucha información que se esconde tras los datos que recibimos de todo el mundo prácticamente a tiempo real.
La tecnología ha avanzado lo suficiente como para permitirnos implementar sensores en prácticamente cualquier sitio, ¿no? Cubos de basura, cafeteras, farolas, carriles bici, coches, cualquier cosa que se mueva por nuestras ciudades. Aparte, llevamos todos en el bolsillo computadores, ordenadores que son más potentes que los supercomputadores de los principios de la tecnología en los 70, a un precio muchísimo más bajo, y además está todo conectado a Internet. Hemos trabajado haciendo mapas sobre conservación para intentar analizar el impacto de las áreas protegidas en especies en peligro de extinción. Es a partir de cruzar muchos, muchos datos, mapas sobre la historia de las ciudades, mapas para intentar entender el riesgo, por ejemplo, en una situación de crisis, pues cuando se aproxima un huracán o ocurre un terremoto, cuál es el impacto real en las ciudades de alrededor, ¿no? de estos hechos.
Y así, la nueva cartografía digital permite saber cosas como qué pasó con un avión accidentado, o crear mapas sobre las lenguas en extinción, o reconstruir la fuga de Alcatraz, o ver a tiempo real la deforestación en el planeta. Empresas y organismos se interesan por conocer los segmentos de población para ofrecer sus servicios, pero también los investigadores se encargan mapas sobre materias muy concretas.
Pues en el campo de investigación, mira, el mapa de Alcatraz es uno de los mapas que viene de un investigador. Tenemos mapas para analizar migración de especies, son mapas muy bonitos y muy espectaculares porque ves de repente cómo se va moviendo a lo largo del tiempo. Tenemos un producto, un subproducto que llamamos el Data Observatory, que es un lugar donde puedes ir y pedir información contextual sobre una localización en concreto, ¿no? ¿Cuánta gente vive aquí? ¿Cuántas mujeres entre 25 y 35 años hay? ¿Cuánta gente con una renta per cápita por debajo de X viven aquí?
La cartografía ha pasado de reproducir los accidentes geográficos del planeta a representar gráficamente nuestras relaciones culturales, sociales y políticas. De ello se habla durante todo el mes de octubre en la Sociedad Geográfica Española, de cómo los mapas nos cuentan historias, aunque no siempre sean inocentes. Jesús Carreras y María Álvarez de Ulate, Radio 5, Todo Noticias.
Amen.